la sangre de tu cuerpo y pasa por una máquina que la centrifuga y separa las células madre del resto de la sangre, por el otro lado de la máquina sale y entra en tu cuerpo por la otra vía del otro brazo. O sea, la misma sangre que sale vuelve a entrar en tu cuerpo y al día siguiente tu cuerpo regenera las células madre que has donado.
No. Hermes, contento con la respuesta y particularmente contento con todos los vecinos y amigos de Taganana, cómo han respondido, ¿no? Y cómo te están apoyando.
Sí, la verdad que sí, que ha sido una sorpresa en muchos casos y un apoyo brutal, no solo de todos los amigos y vecinos de Taganana, sino de todas partes de las islas, incluso del país y fuera del país también.
Hermes, aquellos que nos estén escuchando y que a lo mejor entiendan que pueden prestarse a esta donación, ¿a dónde deben llamar o a dónde se deben dirigir, Hermes?
A ver, la fundación que lleva todo lo que es el registro de donantes de médula ósea es la Fundación Josep Carreras. En su página está toda la información. De todas maneras, aquí en la página canarias.medulaosea.org hay un consentimiento el cual tenemos que rellenar, y con las dos últimas páginas impresas, imprimimos las dos últimas páginas, nos podemos dirigir al Hospital Universitario de Canarias e inscribirnos. Nos harán una analítica para meter nuestros datos en la base de datos y ya con eso estamos registrados. Me imagino, en el Dr. Negrín en Las Palmas también se hace. Y imagino que en todas las islas hay un punto para donantes de médula.
Muy bien. Hermes, que haya suerte, aparezca ese donante. Aquí lo vamos a recordar por lo menos y a ver si gracias a todos los mensajes pues llega alguien que pueda ser compatible y encontremos esa solución. Un abrazo fuerte, Hermes, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
Un saludo. 10:02.
Para no volver a subir la incidencia en La Rioja, hoy a 14 días por debajo de los 200.
Hoy en la Comunidad de Madrid han comenzado además los test de antígenos a los trabajadores de las grandes estaciones de tren. Se han empezado a hacer este tipo de pruebas por la estación de Atocha. Y en Herrera en Cope acabamos de escuchar el testimonio de algunas de las personas que se han visto afectadas por la ola de violencia callejera y saqueos de estos días pasados en Barcelona, Madrid y en otros puntos de España. María Antonia es la madre de un agente de los Mossos de Escuadra. Dice que tienen miedo cada vez que su hijo sale a trabajar.
Que cada día tu hijo se va a la guerra, no va a trabajar, va a la guerra. ¿Vendrá lisiado? No vendrá lisiado. ¿Le hará daño a un manifestante y lo suspenderán de empleo y sueldo? ¿Lo juzgarán por su trabajo? Yo es que no sé cómo explicárselo, señor Herrera, pero lo que se vive en casa de un mozo no se lo deseo a nadie. ¿Qué?
Y fuera de casa te cuento que los ministros de Exteriores de la Unión Europea se reúnen en Bruselas para concretar las sanciones que impondrán a Rusia por el encarcelamiento de Alexei Navalny. Estudian prohibir la entrada de altos funcionarios rusos a territorio comunitario y también congelar los bienes en Europa de los pesos pesados de Vladimir Putin. Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, ha reclamado esta misma mañana una respuesta firme y unida de los 27.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, el Atlético ya está en Bucarest y el Real Madrid sigue pendiente de las bajas. Carlos Ganga.
Tienen la ida de los octavos de Champions esta semana, justo cuando los blancos se han puesto a 3 puntos del líder en la Liga. Mañana, Atlético-Chelsea en Bucarest. El equipo de Simeone ya está en Rumanía con las bajas de Carrasco, Jiménez y Bersálico. El miércoles, Atalanta-Real Madrid. Y el entrenamiento que comienza a esta hora en Valdebebas es clave para saber si Zidane recupera o no a alguno de los lesionados. Especial atención en si trabaja con el grupo Karim Benzema. Jugadores como Odriozola, Militao o Valverde tienen mínimas opciones de volver. Por cierto, el Atalanta-Real Madrid, que ya tiene árbitro, lo va a pitar el alemán Tobias Stieler. Mientras en la Liga, el Barça no aprovechó la derrota del Atlético contra el Levante, empató a 1 contra el Cádiz y se queda a 8 puntos. Habla Gerard Piqué.
Duele muchísimo porque después de la derrota del Atlético de Madrid pues nos da una oportunidad para meternos ahí, pero lo de hoy pues no lo esperábamos. Cada partido que no ganas, tus opciones se reducen un poquito, ¿no? ¿Está difícil? Pues obviamente está difícil.
Que se os van quedando la temporada sin objetivos.
Si somos realistas, pues están muy, muy complicados, sobre todo la Champions, la Copa, pues tendremos alguna opción. Tenemos que recuperar nuestro juego, nuestras sensaciones, porque si no ya pueden ir perdiendo los demás, que nosotros no vamos a llegar.
Hoy se completa la jornada 24 de Liga con el Osasuna-Sevilla. Si gana el Sevilla, le quitará la tercera posición al Barça.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
En COPE Canarias, la mañana, con Mayer Trujillo.
Salí de casa con la sonrisa puesta hoy.
¿Quieres vivir la vida en plan fácil? Descubre un mundo de ventajas entrando en caja7.com/enplanfácil. Y da el salto a Caja 7.
Salta conmigo, digo salta. Salta conmigo.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Paisajes de nuestras islas, mucho más que océano y campos de cultivo. Esfuerzo titánico de generaciones de canarios. Estamos en deuda con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que cuidan de nosotros en estos momentos difíciles. Ahora más que nunca, en casa, consumo canario, porque lo importante no tiene precio.
Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Elgustoporelvino.com, la mayor vinoteca online de Canarias. Te ofrecemos más de 1,000 referencias de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales. Y te los servimos a domicilio sin coste alguno, en pedidos superiores a 30 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca online de Canarias.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer. ¿Qué te parece esta canción mítica de Bruce Willis?
Pues sí. Willis. No, yo te iba a decir que echábamos de menos al profesor Pajarón.
Está claro, pero hay que recuperar las clases que nos van quedando atrás. Tú lo sabes, ¿no?
Sí, pero esta vez no ha sido por nosotros. Nosotros acudimos a clase, pero el profesor Pajarón tuvo ahí unos líos. Así que aquí no nos puede poner un negativo por no tener clase los últimos días. Él sabrá. Profesor, buenos días.
Buenos días, a la bajadita me estabais esperando, ¿eh?
Muy bueno.
Bueno.
Hoy vamos a hablar, pues, Diego, de nosotros, ¿no? De la radio.
Sí, hemos empezado con esta mítica canción, ¿no? Que decía que el vídeo, los videoclips iban a matar a las estrellas de la radio, y bueno, pues no fue así, ¿no? Y yo creo que poco a poco han ido entrando la televisión, cuando empezó iba a matar a la radio, y han convivido. Y de todo, bueno, el cine ya se tenía que haber muerto hace 10 años y bueno, pues ahí sigue y sigue teniendo su vigencia y teniendo sus espectadores, y yo creo que no hay que matar tan rápido a todo el mundo. Y un poco a raíz de unas declaraciones que Silvio González, el CEO de A3 Media, que comentó que podcast y Twitch son fenómenos marginales, y que la televisión le daba 16 vueltas a lo digital, ¿no? Bueno, estaban sacadas de contexto, la verdad, de la entrevista entera y no decía eso. Pero bueno, a raíz de ahí, un poco, pues, hablar de la radio, ¿no? De la vigencia que tiene la radio, de la importancia que tiene la radio y de cómo la radio es el medio que utiliza un porcentaje por encima del 60-70% de la gente para informarse de manera rápida de lo que ocurre. Cuando decimos que la radio tiene vigencia, no quiere decir que la radio sea ni mejor, ni peor, ni tal. Simplemente es diferente. Y la radio tiene sus características que la hacen única. Entonces, esto no significa decir que Twitch es un fenómeno marginal y que es un, hablando mal, algo pobre o malo, no. Es fantástico, quien le guste lo ve, pagan por verlo, hacen donaciones o los podcasts, que me parecen maravillosos, pero la radio en directo o los programas de radio informativos siguen teniendo vigencia. Y quería solamente pues poner esto en valor y hablar de cómo, lo que sí que creo que tiene que hacer la radio, y es aprender a digitalizarse y ir más rápido en la digitalización de lo que lo está haciendo. Sobre todo con una clave que yo creo que es la que lo va a cambiar todo, que es el 5G. Cuando realmente entre el 5G, pues va a ser un cambio radical. Pero también otro punto que hay que tener en cuenta es que la radio es gratis. Y escuchar la radio a través de un transmisor de ondas vale pues lo que te cueste esa radio, que te puede durar 20 años o 30, ¿no? Y sin embargo el 5G tiene un coste, tienes que tener un móvil, tienes que tener un internet, tienes que tener datos ilimitados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que la radio va a seguir siendo la gran compañía de los que no puedan o no quieran pagar ese dinero por tener ese 5G, pero que poco a poco, y creo que más rápido de lo que esto lo está haciendo, la radio tiene que digitalizarse y cambiar.
Hombre, es verdad que los que escuchan la radio por transistores cada vez son menos, ¿no? Es verdad que hay un porcentaje bastante alto, pero yo creo que ya son muchos los que optan por tenerla prácticamente en el móvil con la aplicación, porque es que además ya los móviles casi que ni te dejan escucharla, por ejemplo, iPhone, no te deja escucharla con la antena del móvil, tienes que tener una aplicación sí o sí.
Sí,
es una comodidad, Diego, ¿no? Trasladárselo, claro, a lo digital. Porque, ahí, bueno, tú te acordarás de la época en la que, bueno, pues la gente escuchaba la radio por onda media. Todavía hay algunos que la escuchan por onda media, ¿eh? Pero,
bueno,
claro, tenías ahí cuatro marquitas, ¿no? Cuatro marquitas de las poquitas que se podían escuchar y era facilito, ¿no? Pero ahora con tantas emisoras, pues gente que se pierde, ¿no? Con lo cual muchas veces buscan lo digital porque es más sencillito, más fácil, van como un tiro,
sí,
¿no?
No, y además, mira, el otro día yo hice el recorrido de Las Palmas al sur de Gran Canaria y la emisora se pierde y tienes que cambiar. Entonces, y hay un momento en el que no hay ninguna. Sin embargo, si lo escuchas con el móvil, lo conectas, lo pones y no tienes que cambiar de emisora, lo sigues escuchando y escuchas tu programa de radio que estuvieras oyendo en directo. Siempre hablo de la radio en directo. Los podcasts creo que merecen otro análisis y los creadores de contenidos digitales otro. Estamos hablando de la radio en directo. Y creo que hay un punto importante que tiene que facilitar la radio es la simplicidad, porque a veces entras y para escuchar el programa este en el que nosotros estamos hablando a través del móvil no es fácil. Tú no pones Mayer Trujillo Cope y tienes un botón que diga escuchar, tienes que decir en qué isla estás, qué es lo que tienes que hacer, te sale Carlos Herrera, que está muy bien, pero yo no quiero Carlos Herrera, quiero a Mayer, y tienes una serie de pasos que dar que creo que las emisoras de radio COPE, pero creo que todas, deberían de facilitar, debería de ser un único botón, igual que tú entras a YouTube, le das un botón, pum, y estás viendo YouTube. Y
no.
Pum,
ahora mismo la forma más fácil, lo digo ya que lo tocas el tema, sí. Porque así aprovechamos y hacemos un ejercicio didáctico, es poner en Google, escuchar COPE Canarias, y eso va como un tiro. Lo digo porque efectivamente si entras por la aplicación te puedes liar un poco más, pero si pones escuchar COPE Canarias, ahí te saldrá un botoncito, le das y ya puedes escuchar. Además, puedes escuchar a partir de las 11 de la mañana la programación de la isla de Gran Canaria o a partir también de las 11 de la mañana la programación de la isla de Tenerife diferenciado. Ya digo, escuchar COPE Canarias en Google, ahí van a llegar como un tiro. Es bueno que lo haya sacado para que se lo expliquemos a los oyentes.
Pues hay que mejorar la aplicación. Tendría que ser mucho más sencillo la aplicación. tendrías que entrar, poner a lo mejor estoy en Canarias y ya que te diera con botones muy sencillos, porque al final tú puedes ir en el coche, puede alguien coger el móvil en un semáforo, mirarlo, cambiarlo, ponerlo, parar, y que no te suponga una avería de tiempo el escucharlo, porque en el alguien que escuche digitalmente la radio es alguien que quiere respuestas rápidas, porque ahora el
sí, tardar, que está acostumbrado al clic, ¿no?
Sí, hacerlo, tardar 20 segundos en hacer algo...
Lo pierdes, pierdes al oyente.
Estás perdiendo al oyente. Entonces yo, bueno, me atrevo a dar esa sugerencia. Y luego poner en valor que la radio, ¿no? La radio no tiene o parece como que no tiene audiencia, ¿no? Y estamos hablando de que Herrera en COPE está seguido diariamente por 2,5 millones de personas, según el último EGM, ¿no? Y yo analizando vídeos y pongo un ejemplo... Pero pongo un ejemplo absurdo, ¿no? Ibai, que ahora mismo además me parece un personaje digno de seguir y de ver y de escuchar, ¿no? Porque es divertido, porque es coherente, porque dices cosas razonables. Sus vídeos más vistos tienen 4 millones, pero lo normal es que se mueva en 2 millones, en 1 millón y pico, en tal, o sea, se mueve y es una estrella de absoluta, rutilante del digital, se mueve en lo que está Herrera, que es otra estrella, y no es el líder, o sea, que si pudiera habláramos de otros liderazgos, tendría más. Estamos hablando del segundo. No tiene nada que envidiarle a la audiencia que pueda tener un youtuber o que pueda tener un instagramer, es más, muchísimo más. Me lo quiero llevar a lo local. La audiencia que puedes tener tú, Mayer, que tienes tú con tu programa todos los días, supera a cualquier audiencia que tenga un instagramer o un youtuber canario en Canarias. No te hablo
eso
de,
se nos olvida,
youtubers, de youtubers o instagramers en nacional, que los hay muy buenos y que tienen una repercusión altísima, millones de visionados. No, te hablo de gente que se mueva en Canarias y que su audiencia sea canaria. No te superan cada mañana a tu audiencia, con lo cual hay que poner en valor la gente que escucha la radio, que la radio es el medio de información que tiene y que es importante. Y luego... ver a los youtubers, 100%. Ver Instagram, yo lo veo. Denostarlo, nunca. Ponerlo en valor, absoluto. Pero que podemos convivir, se puede convivir y se debe convivir, ¿no? Que no,
pero
no,
mira, por ejemplo, acabamos de contar que es un ejemplo bonito, ya que estamos hoy hablando, ¿no?, del potencial de la radio y cosas que nunca van a pasar, sobre todo que tienen que ver con la radio en directo, ¿no? Acabamos de contar cómo en la isla de Tenerife se ha producido un accidente. Nos contaba nuestro compañero Cipriano que estaba en la cola a la altura del aeropuerto con 3 carriles que no se movían, ¿no? Una persona que esté dentro del coche, y más con las limitaciones que hay ahora mismo de que no se puede tocar ni el móvil, pues lo que puede hacer es poner la radio para enterarse de qué está pasando, ¿no? De ahí la potencia que puede tener este medio a la hora de contar la inmediatez, Diego.
Absoluta, y es que es lo que en el coche es lo que tienes, y el volumen de desplazamientos que hay, no tengo cifras, no puedo decirlas, ¿no? Pero creo que es un volumen de desplazamientos, tiene que ser de millones de personas cada día moviéndose en coche, y que su única fuente de información tiene que ser la radio si quieren informarse en directo, y el único momento de ocio es o la música, que la mayoría de las veces viene por la radio, o la música por streaming o podcast o otro tipo de emisiones, ¿no? Pero que para mí un podcast es radio, que es igual que matamos la televisión, están matando la televisión. Ya, pues la televisión está muerta. Bueno, la televisión, volvemos a lo mismo, ha tenido más de 200 programas por encima de los 2 millones de audiencia, que es la máxima que tiene un youtuber a su audiencia en España. O sea que no matemos lo que funciona, y lo que tenemos que aprender es a convivir. Y luego entender que televisión no es lo que ves en tu televisión en directo. Que Mediaset como A3 Media están con sus plataformas, que la televisión habrá gente que la pueda pagar y la pagará para verla, pero habrá mucha gente que no quiera o no pueda pagarla y seguirá teniendo sus contenidos gratuitos en televisión. Y que van a convivir, que yo creo que estamos matando siempre a los medios, y lo nuevo se va a comer a lo viejo, y yo creo que no, que se va a convivir y lo nuevo pasará a ser viejo y vendrá otra cosa nueva que lo querrá matar, ¿no? Como pasó con los videoclips que iban a matar a la radio.
Vamos a ver si Mayer hace un canal de Twitch, Diego.
Es que es lo que le falta, yo creo que le animo a que se lo haga y nos cuente sus tardes, que no sabemos qué hace.
No. Pues cuando quieras, Diego, quedamos. me das las pautas correspondientes, me dices la línea que debo yo seguir, porque eso fluye la nota después, yo lo sé, hay que hacerle caso al profesor.
Bueno, yo para ahí la verdad es que pocas recomendaciones puedo dar, de Twitch y de ciertas cosas, las conozco, sé más o menos cómo funcionan, pero...
Pero te puede gustar más o menos, pero hay que estar, Diego, ahora hablando serio, tienes que estar, te puede gustar más o menos, pero hay que estar.
Hay que saber lo que son, y sobre todo una cosa muy importante, para criticar hay que saber lo que criticas, porque a mí me encanta escuchar comentarios que dicen, ¡buah! Yo, la televisión es una mierda, yo hace 5 años que no la veo. Y de cuánto, tú no sabes lo que es una mierda, lo que era una mierda era hace 5 años, ahora. Mm. Los comentarios que he leído a raíz de estas declaraciones de Silvio González. Tú no has visto. Porque no la has visto, sí, pero cuando hay un partido de fútbol sí la ves, ¿verdad? Pues también en televisión en directo. O cuando es la Super Bowl, todo el mundo ve la televisión en directo. O sea que los contenidos te pueden interesar más o menos, pero la televisión te aseguro que siempre la terminamos viendo, porque si España llega a la final de la Eurocopa, yo creo que va a haber ahí otra vez 14 millones de personas delante de una televisión para verlo. Y no están contadas todas.
Bueno, Diego, seguiremos hablando. Se nos acaba el tiempo. Un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte. Gracias por todo.
Hasta luego. Hasta luego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
¿Que por qué me gusta COPE?
Porque si pasa algo, sé que van a estar ahí para contármelo.
2020 nos trajo la enfermedad y 2021 nos trae la vacuna contra esa enfermedad. En un solo año.
Y porque además me lo explican como nadie.
El coronavirus ha truncado una de las grandes asignaturas pendientes de España, el empleo. El mercado de trabajo recibió un golpe durísimo en 2020. El año
porque tienen el mejor equipo de deportes.
Señoras y señores, escuchen Tiempo de Juego.
Y las mejores historias.
Pablo es un ingeniero de Orense que cada día se mimetiza con un artista y se pone a bailar y cantar delante de todos sus vecinos.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Descubre la última tecnología en belleza y salud con L'Esthéticien. Ahora es posible eliminar kilos, destruir grasa y generar músculo con los dos mejores tratamientos del mercado, EmSculpt y crioterapia. Esculpe tu cuerpo como siempre quisiste y sin cirugía. Visítanos y te asesoraremos sin compromiso. L'Esthéticien, profesionales al servicio de tu belleza.
Este mes, prepárate para vivir una experiencia única. A ver, en Dacia no contamos películas, creamos coches, como el nuevo Dacia Sandero, desde 7.600 euros. Ven y descúbrelo. Oferta Redeibank. Consulte condiciones en su concesionario.
Descúbrelo en la red Renault de Canarias.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Patricia, buenos días.
¡Me
muero! Veo que le hace ilusión hablar con este programa, ¿verdad, señora?
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Mensaje, Sevilla.
Nos están escribiendo los oyentes contándonos también lo que les ocurre a ellos.
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve. Con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor. Necesito hablar. Tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor. Puede consultar.
Lo he venido a ver
Aya Martínez, buenos días de nuevo.
Buenos días, Mayer.
Hoy en nuestro espacio de salud hablamos de Life Sport.
Life Sport y sobre todo Mayer, una iniciativa que a partir del día 25 pues se va a poder resolver todas esas dudas que nos generan esos Life Sport y que muchas veces pues hay desconocimiento al respecto, hay mucho que en los últimos tiempos pues se ha desarrollado y que a veces nos sentimos, incluso como padres, pues que nos sentimos como analógicos, ¿no? Respecto a nuestros hijos que vienen hablándonos de los Life Sport y una serie de cosas y nos vemos que estamos en otra era, que no es la digital.
Bueno, vamos a tener un aperitivo de esa cita que será, como decías, el próximo 25 de febrero en la isla de Tenerife, en el Museo de la Naturaleza y la Arqueología de Santa Cruz de Tenerife, en la jornada de presentación de esos Life Sport, 2 horas además con diferentes profesionales que van a abordar desde distintas perspectivas este concepto. Como digo, vamos a regalarle a los oyentes un avance, ¿no?, de lo que se va a vivir ese día. Está con nosotros Manuel Mainar, profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor, buenos días, ¿cómo estamos?
Hola, buenos días. Bien, bien.
Me alegro. También está con nosotros Urbano Medina, que es director de proyectos de la Fundación del Club Deportivo Tenerife. Urbano, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andamos?
Y Miguel Obetancor, que es catedrático de Teoría e Historia de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Miguel, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, a ver quién nos... yo creo que mejor Miguelo, ¿no? Miguelo, para aquellos que estén un poco despistados y no sepan de qué va esto, ¿qué es un Life Sport?
Pues bueno, pues en definitiva yo creo que la iniciativa es bastante buena por una cosa muy importante, porque hoy en día tenemos que vivir todo lo que es el ecosistema del deporte, no solo el deporte en sí, sino la actividad física, como una parte de nuestra vida. Entonces yo creo que aquí lo más importante que podemos destacar es que si no asumimos que la práctica físico-deportiva en todas sus variantes, desde el punto de vista analógico, desde el punto de vista digital, no lo asumimos como un hábito, podemos tener problemas. Y yo creo que no solo es ser espectador de un deporte, sino ser un elemento activo de la práctica físico-deportiva.
Cuando alguien practica Life Sport, ¿qué practica, Miguelo?
Pues cuando practica mira, te pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando yo he practicado el deporte toda mi vida, sea amateur, sí, sea profesional o simplemente porque me gusta escalar o me gusta nadar, me desarrolla mis propias capacidades, incluso como profesor. Es decir, si yo no tengo una mente sana y un cuerpo sano, no puedo ser un buen profesor. ¿Por qué? Porque no toda la educación es conocimiento. Entonces, el deporte te va a ofrecer unas estrategias que no están en los libros, sino la experiencia vivida de cada día.
Bueno, antes los llamábamos, Miguelo, eSport, y hemos pasado ahora a llamarlos Life Sport, ¿no?
Bueno, estas son las cosas también que con Manuel Mainar, con el profesor Mainar, lo hemos comentado, y es porque estábamos hablando del momento actual, ¿no?
Es lo mismo que iba a decir, Miguelo, las cosas de Mainar, ¿no?
Sí, bueno, está loco como yo, pero bueno, él es más mayor que yo, ¿eh? Entonces, tiene más experiencia. Entonces, en ese sentido, pues es lo mismo que en los eSports, ¿no? La gente habla ahora de los eSports, pero en realidad a mí me gusta hablar de que somos, igual que hablamos de un homo sapiens, hoy hablamos de un homo gamer, el ser humano que juega. Lo que pasa es que hoy en día juega con plataformas digitales, con tecnología, porque el juego es un hecho educativo. Es decir, aprender jugando es una manera de adquirir conocimientos y habilidades. Entonces, pues, hablando con el profesor Mainar, dijimos, es evidente que una persona mayor, un niño, una niña, si utiliza adecuadamente esos juegos digitales, que unos llaman eSport, porque son más competitivos, otros simplemente gaming, como es un aspecto puramente lúdico, pues tiene un valor importante en la vida, ¿no? Y sobre todo en cuidar y desarrollar buenos hábitos.
¿A Urbano se le da esto, Miguelo?
Bueno, yo creo que...
¿Se defiende?
Bueno, que lo diga él, ¿no?
No, ya la risita lo ha dicho todo ya.
Mira, yo te mando una cosa, es como los clubes deportivos, a mí me enorgullece que los clubes deportivos ahora están desarrollando, bueno, y aquí en Canarias, por ejemplo, el Tenerife fue uno de los primeros. Yo me acuerdo tener una reunión con ellos a los 3 años y lo tenían muy claro, es decir, cómo los clubes deportivos están entrando en ese concepto. Y yo creo que es un gran reto para todos ellos.
Claro. Vamos a actualizar primero, vamos a contar la última hora y ahora le pregunto a Urbano cómo se le da esto. Llegamos a las 10:30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Antonio Herrero.
150 familias en la isla de Tenerife se enfrenta a un desahucio inminente. Eloy Cuadra, portavoz de la plataforma El Pueblo Tiene Hambre, indica que en ocasiones se están llevando a cabo desahucios incluso de viviendas de protección oficial y que en cualquier caso el perfil de los desahuciados es siempre el mismo.
Entran en una vivienda que es de VPO, que está Visocan por medio, el Instituto Canario de la Vivienda, con todo legal, un contrato de alquiler, de repente el promotor vende la vivienda, no se cumple lo pactado y las familias se quedan indefensas. Tenemos otros casos parecidos y siempre tenemos el mismo perfil. Familia precaria, por un lado, y fondo buitre por el otro, cuando además tenemos un estado de alarma, que hay un real decreto.
Y continúa la preocupación por la situación que pasan decenas de personas en el macrocampamento de Las Raíces, en la laguna, en la isla de Tenerife. Uno de ellos ha relatado cómo, a pesar de poder comprar los billetes y de tener a su mujer en Sevilla, una vez que llega al aeropuerto de Tenerife Norte, la Policía Nacional le deniega el embarque.
Está diciendo que hizo dos intentos por el aeropuerto de aquí, Tenerife Norte, y le dijeron que no. Él dice que el problema es que a mí lo que me da rabia es que va para la agencia de viaje, me vende, te vende el billete, pero no te comentan que está ahí la policía, que no te dejan salir. A ellos lo que les interesa es que te vende el billete, pero ya consiguió comprar dos billetes. Estuvo la madre que vender no sé cuánta vaca para el pobre mandárselo a su hijo para que...
Y cambiemos de asunto. El director del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, pasado por los micrófonos de COPE Canarias, descarta la posibilidad de eliminar el toque de queda aún en nivel 1.
Yo creo que esos niveles reforzados y el toque de queda, yo creo que es primordial. Es vital para parar la pandemia la movilidad, y un toque de queda impide la movilidad, sobre todo en horarios en que en principio... las personas que están trabajando están en otras circunstancias, ¿no? Yo creo que sería recomendable, sí.
Y dos apuntes más. Agentes de la Policía Nacional han detenido un hombre de 24 años sin antecedentes policiales como presunto autor de los delitos de allanamiento de morada y amenazas cometidos en la capital tinerfeña. Según los denunciantes, fueron comisionados para que se desplazaran hasta la calle Miraflores. Allí, según la información, una vivienda había sido allanada por un hombre que había penetrado en su interior con la intención, al parecer, de ocuparla. Las personas, los propietarios, habían salido de viaje. Y otro apunte: la autoridad judicial al frente del juzgado de violencia sobre la mujer número 2 de la capital Gran Canaria dirige hoy en persona un nuevo operativo en busca de la desaparecida Juani Ramos. Nuevos indicios han llevado a la magistrada auxiliadora Díaz a instar una vez más la colaboración de la UME para dar con el cuerpo o al menos alguna pista que permita esclarecer el caso. La UME ha montado un operativo de cerca de 150 efectivos que arrastran la costa y los acantilados entre San Felipe y Bañaderos. Hay escaladores especializados, así como drones traídos desde Madrid.
Gracias, Antonio, por contarnos la última hora. Bueno, le estamos preguntando a Urbano Medina, director de proyectos de la Fundación del Club Deportivo Tenerife, que cómo va en cuanto a estos live sports y si puede explicarnos su experiencia y por qué es bueno promocionarlos, Urbano.
Sí, vamos a ver. Esto yo lo conozco, en principio no soy practicante. Tranquilo que ahí no se genera ningún riesgo. Pero... esto lo conocí a través del profesor Mainar, de conversaciones con él, me pareció interesante, y en los proyectos de la fundación que tenemos, como sabes, tenemos varios proyectos con temas de fútbol femenino, de discapacidad, de temas sociales, temas sanitarios, educativos, y lo que hicimos fue incorporar esta idea en la estrategia de proyecto. Entonces, a raíz de esto se firmó un convenio con la Unión Deportiva Las Palmas, con la Fundación Ágora, que dirige el profesor Mainar, y la Fundación Canaria del Tenerife. Producto de ese convenio, que fue en el 2019, a finales de 2019, pues se han hecho una serie de actividades, y esta es una, ¿no? Bueno, nos parece
interesante porque combina los temas de educación y sanitario y con una línea de trabajo que bueno, está siendo de vanguardia. El club ya hace algo de eSport, igual que la Unión Deportiva Las Palmas, pero esta parte educativa es la que vemos interesante. Entonces, Mayer, la incorporación en lo que es la estrategia de proyecto de la Fundación nos ha parecido muy interesante y esta modalidad, ¿no?
No. Mainar, ¿el Life Sport implica que el que lo practica se tiene que mover, que tiene que hacer algo de ejercicio?
Afortunadamente somos un grupo que intentamos incordiar al otro y entonces el Miguelo pues le va la marcha. Pero fíjate tú que el chiste consiste en que no vamos a discutir sobre el deporte, vamos a discutir sobre nuestra vida. Es decir, la vida la tenemos ahora alargada, 20, 30 años. No podemos dejar nuestro cuerpo estático. Hay cuatro cosas, por ejemplo, que todo el mundo se olvida. Aquí, como todo el mundo sale a la calle y ve el sol, se imagina que todos tenemos la imagen. Eso, mira, hay cuatro cosas vitales por las cuales el día es por, llamémoslo live, llamémoslo actividad de vida, llamémoslo como le llamo, porque luego estará el semántico que diga, no, es que no significa eso. Luego te pondré un ejemplo si me lo preguntas. Hay cuatro temas que son fundamentales. Sobre la base de que vivimos 30 años, es, hay gente que no tiene locales para ir a hacer deporte. Hay gente que, si los tiene, los tiene muy lejos. Hay gente que tiene limitaciones físicas. Y finalmente, déjame la cita que hago siempre, la soledad. La cantidad de ciudadanos que viven solos, detrás de un visillo, como se decía en Zaragoza, solitos. Entonces, el eSport viene a hacer una cosa que es vital. Gracias a Dios, la digitalización permite que, bien en tu caso, en un club, bajes a hacer, como tú has dicho, ejercicio. No consiste en coger una tableta ni consigue en coger un teléfono y jugar. No, eso no es eSport. eSport es moverte. Tú lo has explicado bien. La gente tiene que saber que el cuerpo, para tener vida y para que el oxígeno vaya a distintas misiones y situaciones que tiene para hacer que nuestro cuerpo funcione, es moviéndose. Por tanto, ya veremos de forma semántica si se llama eSport Live, si se llama eSport, si se llama lo que sea. Pero el hecho es que nos hemos utilizado o nos hemos aprovechado de una tecnología del siglo XXI para que la gente, si tiene un espacio en su casa importante, pues qué bien, montará una especie de domótica en su casa y jugará con su primo de Zaragoza o con su primo de Australia y hablará su idioma. La gente que pueda salir a la calle, pues nos montaremos unos espacios, una especie de clubs, donde bajarás a jugar con tu vecino, pero a jugar al tenis, al básquet, a lo que tú te guste hacer, pero metámonos en la cabeza. No es que tengamos, como decíamos el otro lado, Miguel, al Urbano. Urbano, vas a jugar a estos cositos. Urbano, más le vale pues para hacer lo que haremos todos, que es ejercitarnos todas las mañanas. Y si tenemos la suerte de ejercitarnos oyendo música, hablando nuestra lengua y saliendo a la calle, eso es genial. Eso es lo que tenemos que meter en la cabeza. O sea, no vamos el día 25 a aparecer los inventores de nada. Es simplemente tenemos una digitalización tecnológica asociada a unas vidas que son más largas.
Una duda, se me plantea una duda cuando hablamos de Life Sport. Quería preguntarle a Miguelo si realmente es accesible para todo el mundo, porque este tipo de, al final hablamos de tecnología, pero no sé si es una tecnología que es costosa, no es costosa, y sobre todo, si por ejemplo cuando hablamos de personas mayores y utilizarlos en un entorno sociosanitario, si realmente es fácil para adaptarse a estas personas, porque muchas veces vemos que el simple hecho de utilizar un móvil le supone un mundo, pues utilizar a lo mejor una serie de programas en su beneficio, no sé si les cuesta.
Bueno, esto es un tema de pura educación, ¿no? Ahora mismo, en estos momentos, estamos viviendo un analfabetismo digital. Es decir, antiguamente, y ustedes lo saben perfectamente, en el siglo pasado, pues entendíamos que era un analfabeto, no saber leer, escribir. Hoy, en el siglo XXI, el analfabetismo es otro concepto. El concepto de que es tener las nuevas herramientas digitales. Este es el compromiso que tienen que tener las instituciones públicas y privadas y educadores en general, porque educadores no solo es la escuela, somos nosotros como padres o vecinos o ustedes como medios de comunicación. Entonces, creo que ahora mismo lo que falta, porque mira, esta mañana mismo leía de la ministra hablando sobre el tema de la digitalización de las empresas, de los proyectos europeos. Sí, escribir en el papel, pueden escribir lo que quieran. Todos se tienen que transformar digitalmente. Yo no quiero ser un transforme como la película, yo quiero seguir siendo persona. Pero claro, a mí si la tecnología no me empodera, no me da un valor positivo, como tú estás diciendo con las personas mayores, entonces no me interesa. Entonces, una persona mayor, tú imagínate en una plataforma que es una televisión, la pantalla que tienen allí, y tú le puedes poner un juego, ya que hablamos de movimiento, como de bailar, recordando sus bailes. Imagínate gente con Alzheimer o gente con Parkinson, es decir, que tú le pones los bailes que ellos bailaron en su momento y se van a mover. ¿Quién lo empuja? Lo empuja a través de un dispositivo tecnológico con una música y un baile que ellos recuerdan. Entonces, hay tecnologías muy simples y después hay tecnologías un poco más complicadas, ¿vale? Todo se compra, sí, como los libros de texto o las gafas virtuales, cada vez son aún más baratas. Entonces, o pueden comprar otro tipo de tecnología. Es decir, va a depender del sistema. Si usted quiere simplemente sentar y que oigan o muevan una carta, pues bueno, pues a lo mejor con la tecnología pues se sienten más inclusivos, más participativos. Yo creo que estamos, bajo mi punto de vista, estamos en un nuevo renacimiento. Y esto no es como la revolución industrial, ¿no? Que pasó la máquina y ahora voy al coche. No, no, no. Esto es un nuevo renacimiento del pensamiento.
Y voy a meter un poco con Miguel, de todas formas, por decirlo de bailar, pero acuérdate que Sergio Dalma decía aquello de que bailar de lejos no es bailar, Miguel.
Bueno, pero también otros con el COVID están diciendo que un tango es otra manera de sentir el amor, ¿no? Es decir, pero yo lo que quiero es que la música me llegue a mí. Entonces, si yo estoy en un centro de mayores, por ejemplo, claro que un día puede ir a algún grupo y toca, pero yo lo que quiero es que diariamente la música se impregne en las personas, porque la música es sentir, la música es pensar, es crear, porque yo, por ejemplo, cuando camino y me pongo música, yo creo. Entonces, ¿quién me lo ha facilitado? Pues mira, da la casualidad que mi teléfono, le pongo un auricular y oigo la música que quiero. Y antes que me llevaba el Walkman, y antes que me tenía que llevar la radio de mano, y hoy en día la tecnología me facilita lo que antes hacía de otra manera. Entonces, yo creo que las posibilidades son inmensas.
Y aplicado a un club urbano, ¿cómo puede a lo mejor un club como el Tenerife con este tipo de proyectos, cómo lo traslada a la sociedad? ¿Tiene que ser a lo mejor algún tipo de vinculación deportiva? ¿Cómo se traslada eso a la sociedad?
Bueno, está claro que esto lo tienen que hacer los profesionales. Por eso hemos firmado el convenio con la Fundación Ágora, que son los que en estos momentos expertos y conocen el tema. Lo que sí es importante es cómo utilizar un deporte de masas como es el fútbol para trasladar una serie de cosas. Esto es como cualquier otra. Por ejemplo, tenemos un proyecto que es relacionado con la diabetes, que como sabes en Canarias tiene unas cotas muy altas y lo estamos relacionando con actividades futbolísticas. Entonces, es utilizar el fútbol como gancho, como elemento de masa para otras cuestiones, para cuestiones sociales, educativas, y ahí está la clave. Es decir, al final una entidad de fútbol lo que hace es un tema propagandístico de publicidad, llama la atención, y a través de esa vía, a través de la fundación, que es el instrumento, trasladarlo, ¿no? Pero efectivamente nosotros no lo hacemos directamente, esto es a través de la Fundación Ágora, ¿no?
Bueno, hay una cosa, Mainar, que también yo creo que es bueno que maticemos, ¿no? O que expliquemos, ¿no? Porque yo recuerdo cuando salió todo esto de los eSports, y Miguel lo recordará mejor, ¿no? Y la Liga eSports en Canarias, pues que había muchos padres que se asustaron, ¿no? Y decían, bueno, ¿pero qué van a hacer? ¿Van a conseguir más obesos en el archipiélago? ¿Van a conseguir que tengamos más niños obesos? Ya bastante porcentaje de obesos tenemos, ¿no? Cuestión que, por ejemplo, uno de los expertos con los que hablamos nos decía, oiga, que cuando se habla de niños que tocan el piano no se piensa lo mismo, y los niños también están sentados tocando el piano, ¿no? O tocando otro instrumento, ¿no? ¿Eso ha cambiado, Mainar, o todavía hay alguien que es reticente a esto?
A ver, es que siempre acabamos en lo mismo en esta sesión de la mañana, es educación, lo acaba de decir también Miguel. Lo que se dijo sobre la obesidad es una auténtica error, pero mayúscula. Algún día me gustaría que nos sentáramos y lo habláramos tranquilamente, a ver si el museo nos da otra oportunidad, que nos va a dar varias, porque ya sabéis que los acuerdos de las momias, vamos a usar la vida de las momias para hablar a los humanos, ¿no? Y esa sería una discusión. La otra discusión es que al Miguelo ya le jode que yo sea mayor que él. pero habrá que empezar a matizar a los mayores. Es decir, porque aquí la palabra mayores, ahora que se llama mayor, al de los 70 o al de los 90. Claro, es que están todos en educación, en revolución de palabras, o sea, la semántica. A mí me hace mucha gracia cuando empezamos ya a discutir sobre eSports o Life o no sé cuánto. A ver, tú dices, voy a una casa con jardín. Nadie piensa que tienes el Bois de Boulogne en tu casa. Puede ser desde dos macetas hasta un sembrado de mierda, lo que sea. Y lo que el problema es que somos incapaces, y eso creo que es una cosa del objetivo de este proyecto de los lunes por la mañana, es tenemos lo que dicen los participantes y el Miguel una y otra vez. Hay que educarlos, hay que formarse. O sea, no se puede decir club de mayores. Pero club de mayores, ¿qué es ahora? Yo cada vez que paso una esquina y pone ahí mayores, ¿pero mayores de qué? ¿No será gente que muchos de ellos, pobritos, no pueden vivir solos porque la familia pasa y prefiere pasear al perro?
Vaya frase, Mainar, ¿eh?
Así es.
Dura, pero real al mismo tiempo, Miguelo, ¿verdad?
Bueno, dice muchas verdades. Y a lo que tú comentas, Mayer, es una cosa muy, muy simple. Tú piensas, por ejemplo, cuando hablan el tema de la obesidad. Primer punto, la obesidad llegó antes que todo esto, eso está más claro. Es decir, que no que por esto ni sea más obeso o menos obeso. Es un tema de pura de educación, de saber comer, de tener tus hábitos, etcétera. Segundo, si me hablas de eSport, me estás hablando ya del nivel competitivo de los videojuegos. Es decir, de clubs que tienen sus preparadores físicos, sus psicólogos, su horario de entrenamiento, etcétera. Es decir, que ya está al nivel de lo que puede ser cualquier club deportivo. Es decir, que ya es la pata muy competitiva. Pero para mí el problema no es eso. Porque el Tenerife puede tener su equipo de eSport, perfecto. A mí lo que me preocupa como educador son los millones de gamers que juegan sin control. Y ahí es donde tiene que entrar la educación. Es decir, claro. Porque le guste o no le guste a los padres, o a los educadores, maestros y maestras, los niños juegan. Y los niños usan la tecnología. ¿Cómo vamos a dejar ese entorno solo, abandonado y sin formación? Están cometiendo un gravísimo error. Y la tecnología no va a parar. No va a parar. Es como el ser humano. Domesticamos el animal y ahora hay que domesticar un nuevo animal, que se llama la tecnología. ¿Y quién lo domestica? El ser humano domesticó al animal, educándolo. Y nosotros tenemos que domesticar la tecnología para sacar provecho. Y no nos olvidemos que en educación existen metodologías como la gamificación, ludificación. Ludificamos el aprendizaje. Es una metodología más. Entonces, ¿qué ocurre? Yo puedo jugar al Assassin's Creed y yo puedo aprender la historia de Grecia sin ningún problema. Pero el maestro está allí, la maestra está allí, está acompañando el conocimiento, las conductas, los hábitos. Es como hoy en día, ustedes lo saben, las series televisivas. Hoy tenemos no sé cuántas series. Hombre, ¿hay adicto a la serie? Claro que hay adicto a la serie, como también hay adicto al chocolate. Pero hay una cosa muy importante, es que los eSports no solo es estar sentado, están los eSports donde se desarrollan los Exer Games, que son Exercise Games, los Haptic Games, los miren, por ejemplo, videojuegos activos donde te puedes aún mover más todavía, te mueves más que la colombofilia, que es deporte. Y a mí, ¿que es deporte o no es deporte? Bueno, si ustedes lo han hecho deporte, pues lo han hecho deporte, o la cacería. Que es deporte, o el dominó, que es deporte. ¿Yo voy a discutir que sea deporte o no? No, simplemente es una evolución cultural. Hoy estamos en el siglo XXI y la evolución cultural la ofrece la tecnología. O la deportivizamos con los valores del deporte o nos comerán. Miren la última noticia, Comité Olímpico Internacional. Ellos ahora le quieren llamar Virtual Sport o Gaming. No quieren el concepto ISPO para no confundirte con nosotros, que si dice hay violencia o etcétera. Vale, lo puedo comprender, pero yo lo digo ya desde ahora. Los Virtual Sport serán y tendrán eventos olímpicos. ¿Por qué? Porque lo del Comité Olímpico no son tontos. Quieren a la juventud cerca de sus hábitos y entretenimiento. Quieren estar cerca de la realidad. Si nos alejamos de la realidad, claramente no tenemos futuro. Nos quedamos con lo peor del pasado.
Oye, Miguel, una pregunta rapidita. ¿El eSport ese del baile se le da bien a Mainar o no? Todavía no.
Es un friki total, porque antes estaban hablando del tema de los diabéticos y él, ¿sí?, el otro día hemos comido varias veces y me decía, Miguel, tenemos que diseñar un videojuego para los diabéticos, porque cuántas piernas se cortan por problemas de diabéticos. Y él me decía, la única forma es ludificarlo. que la gente jugando encuentre su realidad, por qué son diabéticos, a lo mejor no comen bien, no caminan, no hacen ejercicio. Es decir, es que el mundo va por ahí, es lo más fácil. Por lo tanto, imagínate tú, que es mayor que yo y ahora es un friki.
Manuel Mainar, seguiremos hablando. Un abrazo fuerte, hasta la próxima semana.
Un abrazo a todos.
Gracias, Miguelo. Muchas gracias.
Cuídense. Adiós.
Urbano, un abrazo. Mira a ver si te metes en algún eSport de esto y me dice cómo te va.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Urbano.
Para que examine la pena que llevo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Surgido, como saben, un movimiento y cambio de tema radicalmente en contra del salto de agua de Chira-Soria, hablando de una agresión a la isla de Gran Canaria. ¿Es esto una herramienta potente para la incorporación de las energías renovables o hay que cuestionarlo?
Indudablemente lo es. Y yo tengo que ser claro, he estado en el Cabildo, conozco el proyecto. Este no es un proyecto que nace de un día a otro, ni empieza la idea un lunes para terminarlo un viernes. Estamos hablando de muchos años de debate, de muchos años de poner sobre la mesa mejoras, que al final, cuando ya tenemos la luz de ese proyecto en nuestras manos, cuando además vienen fondos europeos para incentivar todo lo que tiene que ver con la energía, se reabra un debate respetando las opciones de todos los colectivos, indudablemente, creo que ir en contra de lo que es la evolución de todos estos años, ¿no? Y por tanto yo sí estoy absolutamente de acuerdo.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En Muebles La Paz en Tacoronte tenemos todo lo que necesitas para tu hogar. Decoración, sofás, cocinas, descanso, electrodomésticos. Trabajamos con marcas nacionales para ofrecerte la mejor calidad. Diseñamos a medida, adaptándonos a tus necesidades, porque tú eres lo más importante. Muebles La Paz. Visítanos en Carretera General o en muebleslapaz.com.
En la Cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y, sobre todo, el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la Cuadra del Palmero.
Ahora, la Cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Jefes de deportes de COPE Canarias, Guillermo García, buenos días.
Hola, Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver si se ponen de acuerdo, Guillermo, nuestros equipos, que parece que van alternando las victorias, ¿no?
La verdad que sí, cuando uno gana el otro pierde y cuando el otro pierde uno gana. En esta ocasión le toca la victoria a la Unión Deportiva frente al Cartagena y la derrota al Club Deportivo Tenerife frente al Club Deportivo Leganés. Bien, es verdad que bueno, que para el caso del Tenerife, pues perder frente a un candidato a todo con el plantillón que tiene el equipo de Asier Garitano, vamos a decir que puede entrar dentro de la lógica, a pesar de que el equipo de Luis Miguel Ramírez hizo un partido muy serio, sobre todo la primera parte, muy ordenado tácticamente. Bien, es verdad que prácticamente apuesta buenas, tuvo ocasiones de gol. Pero bueno, se vio con ese gol en el minuto 54, un desgraciado resbalón de Zach Moore y sobre todo un penalti que no quiso ver el colegiado Ábalos Barrera, de Sergio sobre Fran Sol, que lo que más ha cabreado, y así lo dijo Ramis al final del partido, Mayer Juanfran, es que se dirigió al defensa del conjunto pepinero, le digo, a la próxima que hagas algo así te pito penalti. Y eso enfadó mucho a Ramis, porque obviamente si a la próxima pitas penalti por eso, ¿por qué no lo pitaste en esa ocasión? Es lo que se pregunta a mucha gente. Pero bueno, en fin, sin mirar al árbitro, lo cierto es que yo creo que lo más justo hubiera sido un empate en un partido en el que el Tenerife, bueno, pues de la mano de Ramis va intentando estirar un poco los recursos que tiene esta plantilla, que no son muchos, y bueno, pues el Tenerife que queda ahí en una posición cómoda con 33 puntos de la tabla, a 8 de la zona de descenso y a 8 exactamente la misma distancia de la zona de playoff. Mayer.
Juanfran, la victoria de la Unión Deportiva, ¿cómo la describimos?
Pues un partido, no vamos a decir plácido, pero sí más cómodo de lo previsto frente al Cartagena, que evidenció por qué está en la parte baja de la tabla clasificatoria, y muchos datos positivos en esta victoria de la Unión Deportiva Las Palmas. Por ejemplo, el regreso de GC 4 años después, había jugado en la Unión Deportiva en la primera división, además debutó un 6 de marzo contra el conjunto de los Osasuna y anotó 2 goles, pues en la jornada de ayer, del fin de semana, volvió a actuar con la Unión Deportiva y además con muchas ganas, le va a dar minutos el técnico del conjunto Gran Canario a medida que pasen las jornadas, y Las Palmas que se vio que cuando tiene a todo el equipo o prácticamente todo el equipo, ha recuperado muchos jugadores que tenían algún tipo de problemas o molestias físicas, pues es un conjunto que es difícil de batir, pero seguimos insistiendo y del club lo tienen claro, que el objetivo sigue siendo el mantener la categoría, conseguir los 50 puntos en esta campaña 2020-2021.
Muy bien. Compañeros, edición de bolsillo, la de hoy. Un abrazo a los dos. Gracias, Juanfran. Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Disfruta de tu escapada al mejor precio con Riu Hotels and Resorts. Utiliza el código promocional Canarias10 y consigue un 10% de descuento acumulable a otras ofertas vigentes. Solo hasta el 28 de febrero. Entra en riu.com y reserva tu hotel favorito.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Paisajes de nuestras islas, mucho más que océano y campos de cultivo. Esfuerzo titánico de generaciones de canarios. Estamos en deuda con nuestros agricultores, ganaderos y pescadores que cuidan de nosotros en estos momentos difíciles. Ahora más que nunca, en casa, consumo canario, porque lo importante no tiene precio.
Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Canarias avanza con Europa.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
María Isabel Santana, directora del Instituto Canario de la Vivienda, nos ha explicado que todavía hay muchas miles de familias que no han cobrado la ayuda del alquiler por la situación de la pandemia. En concreto, nos ha explicado que solo se le ha pagado a 200 personas de las 18.000 que finalmente fueron aceptadas como solicitudes. Y hay otras 800 que se les ha anticipado el pago, pero después hay que revisarlo. María Isabel.
A día de hoy el número de personas que van a cobrar son aproximadamente 6.000.
¿6.000?
Aproximadamente, sí.
¿Y por qué no? Si ya saben que son 6.000, ¿por qué no se le ingresa a esas 6.000 personas? Si ya saben que esas 6.000 personas tienen derecho, ¿por qué no se le ingresa ya?
Se está revisando la documentación. No se sabe si... Se está revisando toda la documentación.
Revisando la documentación desde mayo, ¿no? Imagínense ustedes. Pesadilla burocrática para que estas personas, para que estas familias puedan cobrar. Es nuestro tema del día.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
De forma breve, Guillermo, ¿cómo viene la mañana en Tenerife?
Hablamos mucho de carnaval, Mayer. Hablemos con el componente del grupo Las Celias, que entrevisté en el mes de marzo de este año, Mayer, y fue uno de los primeros casos aquí de COVID en Tenerife. Va a estar muy interesante. Hablaremos también con Miguel Ángel Ponce, el neumólogo del Hospital del Negrín y portavoz del Partido Popular de Sanidad, y también con los vecinos de la zona de los Redeo Alto, que están ayudando a los inmigrantes en el cuartel de las raíces, entre otros muchos temas. Hablaremos, bueno, doy tiempo a los demás compañeros, pero vamos, viene el programa hoy cargadito, Mayer.
La mañana en Gran Canaria, Javier Benítez.
El caso de Mari, una mujer embarazada que duerme en la calle junto a su pareja en el Parque de Santa Catalina, se revoca el permiso de las terrazas de habilitarlas al aire libre y esto ha generado muchísima confusión e indignación entre la hostelería. Entre otros asuntos, tendremos a Australia Navarro, que es la presidenta del PP en Canarias.
La mañana en Lanzarote, Ricardo Jordán.
Buenos días, Mayer. Pues aquí estamos muy pendientes de los últimos casos bastante polémicos relacionados con saltarse las restricciones en una isla. Ya saben que en los últimos días, además, bueno, no ha superado ese filtro del gobierno de Canarias. Lanzarote continúa el nivel 4 de alerta sanitaria. Vamos a hablar con el senador por Lanzarote y La Graciosa, Manuel Fajardo Palarea, para que nos dé su opinión acerca de lo que ha ocurrido con el juez Ricardo Fiestras, que fue pillado infraganti en esa fiesta ilegal la semana pasada, y también de lo que ha sido la antesala del fin de semana, el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, también condenado.